En Estados Unidos estamos ante una nueva sentencia histórica en un juicio que ha enfrentado a un particular con un gigante empresarial. Un jurado de California ha condenado a Monsanto, compañía dedicada a productos químicos para el sector agrícola, a pagar una indemnización de casi 290 millones de dólares a un jardinero. 290 millones de dólares de indemnización. El jardinero se llama Dwayne Johnson, tiene 46 años y según han explicado los médicos, también en el juicio, le quedan pocos meses de vida. Hace un tiempo le diagnosticaron un linfoma y todo parece indicar, según se ha considerado probado en la sentencia, que la enfermedad se ha provocado por el glifosato, que es un polémico herbicida que se encuentra en productos comercializados por Monsanto. Ahora el Tribunal Superior de San Francisco ha determinado que la empresa no advirtió correctamente del riesgo para la salud que las personas corrían si lo usaban. Monsanto ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia, pero la cosa pinta muy mal para la compañía. Esta sentencia de la que te estamos hablando es solo la primera de los cientos de casos que va a tener que afrontar en Estados Unidos por los efectos cancerígenos del glifosato. Hay que decir que a Dwayne no le va a devolver su esperanza de vida, pero los 290 millones de euros sirven como castigo. ¿Por qué? Pues porque no puede valer todo para ganar dinero y mucho menos jugar con la salud de las personas. Nos alegramos de que la justicia responda en estos casos de forma contundente. Y si ese producto en cuestión es malo para la salud, habrá que retirarlo del mercado y ninguna empresa podrá utilizarlo ni comercializarlo. Ese al final es el objetivo. Lo único que es curioso, 290 millones de dólares de indemnización para esta persona, para este jardinero. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludamos en este lunes, es 13 de agosto del año 2018 y ya lo sabes, si te acabas de levantar, tu día comienza aquí con nosotros en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Queremos que no te sientas solo ni un minuto de esta madrugada y por eso el primer despertador de la radio no para tampoco en el mes de agosto. Si te apetece, quédate con nosotros. Para esta segunda hora tenemos un montón de cosas que contarte. Alejandra Estevez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola, muy buenos días.
¿Qué hemos preparado? Cuéntanos.
Pues en los próximos minutos recordaremos la entrevista que hicimos con Enrique Peñalver, que es investigador y nos contó el último descubrimiento acerca de las garrapatas. Y también va a estar Miguel Ángel Almodóvar, que nos hablará de las almejas y los berros.
Estupendo. Antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos la información del tiempo. Gabriel Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Bea.
¿Cómo se presenta el lunes?
Puede llover con fuerza, incluso granizar, a lo largo de esta tarde en Pirineos, Aragón y norte de Cataluña. Al principio de este lunes lo hará en Galicia y la costa del Cantábrico. Cielos despejados en el resto de España. Las temperaturas van a bajar en el norte y el oeste de la península. Suben en el sudeste y en Canarias.
Estupendo, Gabriel, muchas gracias. Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros, que si nos quieres dejar un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp 662-942-605, 662-942-605. En él pues nos puedes contar lo que quieras. ¿Qué es lo más importante, lo necesario, con lo que nos conformamos? Bueno, pues con que nos digas quién eres, desde dónde nos llamas, en qué trabajas y por qué nos escuchas. También puedes dejar tu firma al final diciendo eso de soy ponedor. Todos ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Soy Manu de Zaragoza, terminando el reparto por aquí, por Madrid.
¡Y soy un ponedor!
¡Venga, un abrazo para todos!
¡Buenas! ¡Soy ponedor! ¡Y voy de camino a Córdoba! ¡Vamos que nos vamos! ¡Yuhu! ¡Viva la burrita express!
Buenos días, soy ponedora. Os mando una foto desde esta bellísima ciudad que es Almería. Besos a todos.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Un saludo para ti, para tu equipo y para todos los ponedores. Como yo, que soy un ponedor, buenos.
Ah,
un
sí,
saludo para
placa.
Todos y en especial para mi amigo Jairo y mi amigo Salva. No sé si están en frecuencia, pero bueno, para ellos un saludo y para todos vosotros. Vamos por aquí camino de Madrid, a ver si llegamos a Getafe y cargamos. Un poco de congelado para las islas.
Buenas noches, Pulpo. Aquí dos patrulleros de la Policía Nacional, Paula y Jesús, patrullando por la zona de Ferrol, poniendo las calles como cada noche. Un saludo muy fuerte y tuve el placer de conocerte en la Sala Capitol en Santiago hace años. Y la verdad que muy divertido y un gran profesional. Un saludo.
Hola, Pulpo. Muy buenos días. Desde la playa de San Juan.
Hola, un saludito desde Ávila. La noticia que has dado de que van por fin a ir al sol, yo creo que no han ido antes porque iban de día, de noche no hace tanto calor.
Chicos, buenas noches, buenos días, desde la Italia profunda. Estoy deseando tener vuestro diploma, o sea, ya no sé qué hacer para... Estoy en Polonia, os lo pido, en Turquía, en Italia, ya no sé qué hacer, ya no sé. Pero bueno, algún día me lo daréis. Pero por favor, decidme cómo poder escuchar vuestra sintonía. Es que es maravillosa esa versión, por favor.
Pues te voy a dar el teléfono gratuito del programa 950-60-06 y si no, nos escribes un correo electrónico poniendo lascalles@cope.es para que nos pongamos en contacto contigo y poder llevarte ese diploma. Y la versión, vamos a buscarlo ya y vamos a hacer que te la lleguen. Además de ese teléfono de WhatsApp 662-942-605 tenemos otras vías de comunicación. El teléfono lo acabo de dar yo, 950-60-06, pero hay más formas.
Hay muchas más formas. Tenemos las redes sociales como facebook.com/poniendolascalles y también está Twitter @poniendocalles y el teléfono de WhatsApp, que solamente es para notas de voz, que es el 662-942-605.
Estupendo, Ale. Son las 5 y 12 de la mañana. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que no cuentas del tiempo que en tu pestañeo y que me traes por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como de sudor que empaño el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo. Y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo, me suelo la vida. Y como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que ya sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con...
Estamos aquí cantándola todo lo que da lugar. Esto va como camarón, esto fue un arranque como no se ha visto igual, ¿eh? Tremendo los Estopa con este tema. Ale, cuéntanos, porque además de cantar como camarón, nos tienes que leer algún mensajito de los ponedores de calles.
Mira, nos dan más datos sobre los cocheros de Sevilla. Estefan Méndez Ciebol nos dice: buenos días, familia. En Sevilla, los cocheros tienen su carnet independiente de conducir. Un abrazo desde Brennen.
Ahí está.
Así que le han quitado los puntos de su carnet de cochero. Y Ana Trujillo nos dice: buenos días desde Almazul, mirando el cielo para ver las lágrimas de San Lorenzo. Así que aprovecho, porque antes he dicho que iba a contar unas cosillas de las
perseidas. Y tenías ahí algunas cositas apuntadas. A ver, nada,
os digo cuatro cosillas. Lo bueno del cielo, ¿sí?, es que la luna está cerca de la fase nueva y eso ayuda a dejar el cielo oscuro, uh-huh, y poder ver mejor las lágrimas de San Lorenzo. Y lo mejor es verlo en espacios sin contaminación lumínica. O sea, cuanto más oscura, más oscuro estés, mejor. Y que no hace falta ningún aparato óptico, no hace falta ningún prismático ni telescopio, que simplemente te tienes que tumbar y mirar el cielo. Y que lo mejor es mirarlo, ver las Perseidas ahora, en la madrugada. Así que aprovecha y sal antes de que se haga de día. Y solamente paciencia, mirar, relajarte y ver
y disfrutar. Ahí teníamos a Francisco, que estaba viendo esas lágrimas de San Lorenzo mientras que nos escuchaba, y me parece planazo.
Un planazo, la verdad que sí. Así que antes de que sea a las 7 y sea de día, ve las Perseidas. Y también Juan Pablo Alonso González nos dice: buenos días, ponedores, trabajando en Cabify, llevando a la gente al aeropuerto para que disfruten de sus merecidas vacaciones. Antonio Jesús Martínez está de descanso después de un largo fin de semana, así que dice que para él hoy es sábado, así que feliz sábado, dice. Pues feliz sábado, Antonio. Y Manolo Magistris: buenos días, por fin lunes, medio despierto y escuchándoos a vosotras. Fantástico cuando contáis anécdotas, me encanta. Saludo desde Valencia. Noelia García: buenos días, Bea y Alejandra, desde Gijón. Soy ponedora insomne y cada noche os escucho. Quiero mi diploma. Bueno, pues tienes que llamar al 950-60-06.
Que es gratuito.
Es gratuito.
No cuesta nada. Entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te lo mandamos.
Y listo. Alberto Santander Martínez: buenos días, ponedores. Por fin hago un descanso para escucharos. Que sí, que estoy de vacaciones, pero también es que estoy estudiando todas las noches, aprovechando el fresquete que hace en Morata de Tajuña. Espero hacer más escaqueos y escucharos el resto del mes. Un saludo, ponedores.
Muy bien. Mar Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Bea.
Son las 5:18 y te toca a ti contarnos un poco qué se espera a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
Pues mira, Bea, te cuento. Estamos muy pendientes de esas cuatro personas que han resultado heridas de gravedad después de desplomarse una estructura de madera en la zona portuaria de Vigo mientras estaba celebrando, de hecho, el Festival de O Marisquiño. Un accidente, Bea, que podía haber terminado en tragedia, pero que la Policía Nacional ha confirmado que no hay víctimas mortales. Y con la crisis migratoria de por medio, muy atentos también a ese barco de la ONG Aquarius, gestionado por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, en el que viajan a bordo 141 personas y que hasta ahora continúan a la espera de una respuesta por parte de Europa para desembarcar en un puerto seguro. Analizaremos estos y otros asuntos con Inocencio Arias, Carmelo Encinas e Ignacio Camacho, que hoy comparten nuestra mesa de debate.
Estupendo, Mar. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien?
Bien, he descansado muchísimo.
Sí.
Pero os quería contar una cosa.
Uy.
Es que he sido... Bueno, no,
cuenta.
No me voy a poner término. Pero estuve en el campo y entonces estuve regando. ¿Sabes cuánto tiempo he estado regando los árboles? 2 horas y ni me he puesto protección...
Y te has
ni
quemado,
me he puesto, no me he quemado porque ya sabes que yo soy muy morena y no me suelo quemar, pero es que no me he puesto ni un gorrito ni nada. Aquí informando a todos nuestros oyentes de no estéis bajo el sol.
Hidrátate.
Además es que no me encuentro muy bien.
Ay. No me encuentro muy bien.
Quería decírtelo.
Y a todos los ponedores.
Oye, Mar, estás a esto de coger unos días de vacaciones,
sí,
¿eh?
Sí. Pero os voy a echar mucho de menos.
Bueno, hablamos en estos días.
Vale.
Hasta luego.
Adiós,
Mar. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Santoral de este lunes, 13 de agosto, Santos Ponciano, Papa y Mártir, Hipólito, Presbítero y Mártir y Gertrudis consagrada. 5:20 de la mañana y durante este mes ya sabes que os estamos pidiendo a los ponedores que nos enviéis canciones para que suenen en el programa. Déjanos tu petición, dedicatoria o presentación de esa canción que quieres escuchar. Nos tienes que enviar una nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605. Por cada petición que emitamos, un CD del Pulpo. Vamos con la de hoy.
Buenos días, ponedores. Como este domingo es el cumpleaños de Mark Knopfler, me gustaría dedicar la canción Twisting by the Pool a mi chica y a vosotros. Gracias. We're going on a holiday.
Recordamos vías de participación para que puedas ponerte en contacto con nosotros. Ya sabes que estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles para que nos dejes mensajes a lo largo de todo el directo. También en el correo poniendolascalles@cope.es, ese teléfono de WhatsApp para pedirnos, por ejemplo, canciones como esta de los Dire Straits, WhatsApp 662-942-605 y el teléfono gratuito del programa 950-60-06. No te cuesta nada y encima te llevas el diploma oficial de ponedor de calle. Son las 5:23 de la mañana y hace unos meses estaba con nosotros el investigador Enrique Peñalmer. Nos contaba que las garrapatas llevan transmitiendo enfermedades desde la época de los dinosaurios. La semana pasada falleció una persona en España debido a la picadura de una garrapata. Hoy vamos a recordar aquella entrevista.
Bueno, pues vamos a poner las calles o vamos a seguir poniendo las calles porque fíjate, en más de una ocasión en este programa de radio hemos hablado de lo peligroso que pueden llegar a ser las garrapatas por la cantidad de enfermedades que nos pueden pegar cuando nos pican. Bueno, pues por lo visto, estos bichos llevan tocando las narices desde hace un montón de tiempo. Es hablar de narices y aparece él. Aquí está Roberto Pablo con su picota.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Robert.
Ya sabes que estoy encantado de ser un hombre a una nariz pegada.
Es verdad.
Apegado, mejor dicho. Bueno,
nunca podrás decir que las gafas se te han caído.
No. Y llego siempre antes, un poquito antes que los demás.
Es correcto. Me te pueden hacer looping.
Y aún no he llamado. Y llevo una tabla en el pecho para cuando me estornudo.
Correcto.
Podemos seguir así, que tengo mucha... Yo soy un poco...
Espacio patrocinado por loros en Faunia.
Mejor eso que ser una garrapata que, como bien decías, nos creemos en ocasiones que son bichos de nuestra era y resulta que llevan chupando sangre y transmitiendo enfermedades desde la época de los dinosaurios.
Sí, verdad.
Sabemos todo esto porque se ha descubierto a través de una investigación que se ha llevado a cabo desde el Instituto Geológico y Minero de España. Se han hecho eco de esta noticia medios de todas partes del mundo, como son The New York Times, The Guardian, National Geographic, de la BBC, de la República, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que estar muy orgullosos de este hallazgo porque ha sido llevado a cabo por el investigador titular del Instituto Geológico y Minero de España, Enrique Peñalver.
Bueno, Enrique Peñalver estará poniendo las calles con nosotros. Enrique, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Lo primero, enhorabuena.
Gracias.
Porque yo creo que vosotros, los profesionales de estos mundos, yo creo que estáis disfrutando con estas cosas que se van descubriendo.
Sí, la verdad es que hemos estado un año y medio investigando estas garrapatas con diferentes técnicas y con mucho cuidado porque teníamos además que describir una nueva familia. Y claro, esto hay que documentarlo muy bien. Uh-huh. Pero todo este tiempo hemos disfrutado bastante.
Lo que yo alucino es que hayáis incluso descubierto que hasta los dinosaurios por aquel entonces ya tenían garrapatas.
Bueno, es lógico pensarlo porque el origen de las garrapatas debe ser mucho más antiguo que hace 100 millones de años. Y los dinosaurios debían de ser pues un plato muy apetecible porque estaban muy diversificados en muchos tipos de medios distintos. Y su sangre, pues, debía de estar muy cotizada. Las garrapatas, sin duda, pues, se habían alimentado de ellos. Otra cosa es demostrarlo. Nosotros, ahora, con estos ejemplares que hemos encontrado en ámbar, hemos visto esta relación con los dinosaurios emplumados y lo hemos podido por fin documentar. Uh-huh.
Me llama muchísimo la atención que las garrapatas hayan sobrevivido hasta el día de hoy y que nos hayamos quedado sin dinosaurios.
Sí, porque las garrapatas, y también ocurriría en el Cretácico, son generalistas, es decir, no suelen tener un único hospedador, no están tan especializadas. Por ejemplo, las garrapatas actuales, igual una misma especie la puedes encontrar en reptiles, en mamíferos de diferentes tipos. Entonces, aunque el linaje de los dinosaurios desapareció, aunque continuó con las aves, las garrapatas pues pudieron estar en otros hospedadores y sobrevivir a la caída del meteorito.
Uh-huh. Y hasta llegar a este descubrimiento, ¿qué es lo que has pasado? ¿Qué es lo que has vivido? ¿Cómo habéis llegado hasta él?
Bueno, la verdad es que todo empezó un poco en un congreso en Edimburgo, en el cual un norteamericano pues presentó unas garrapatas fósiles que estaba estudiando, y él estaba investigando si quedaban restos de hierro en el interior que se pudiera relacionar con hemoglobina. Uh-huh. Porque evidentemente estas garrapatas pues habían alimentado de sangre, porque eran claramente garrapatas. Claro. Nosotros estábamos un poco sobre la pista de estas garrapatas y al verla en la presentación hablamos con él para incluir sus ejemplares en el estudio. Y después también un ejemplar muy interesante, porque contiene una pluma y una garrapata enganchada en la pluma, que nos proporcionó el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Entonces, cuando ya juntamos muchas evidencias, ya dijimos, esto hay que estudiarlo porque es algo bastante interesante y documentalmente pues sobre la biología del pasado.
O sea que tenía yo razón al principio cuando te he dicho que estoy disfrutando un montón, porque dar con estos hallazgos es avanzar un montón en el mundo de la ciencia.
Bueno, es como una ventana, porque el ámbar es lo que nos proporciona. Por ejemplo, de la evolución de las garrapatas no sabemos prácticamente nada. Tenemos las especies y las familias actuales y sabemos lo que hacen, que tienen bastante diversidad, pero ¿qué ha pasado en todos estos millones de años antes? Pues hay algunas garrapatas en ámbar pues de hace unos 40 millones de años o hace unos 20 millones de años. Uh-huh. Pero no, y algunas también del Cretácico, pero es muy poco lo que sabemos. Como el ámbar nos ha brindado la oportunidad de no solamente conocer una nueva familia, sino además conocer algo sobre su biología, es decir, qué estaban haciendo. Hace 100 millones de años pues vimos que era muy interesante y que teníamos que dedicarle tiempo.
Yo lo que también me alucino un montón es que cualquiera que bucee en internet, que navegue por internet, se han estado vendiendo piezas de ámbar sin saber realmente el valor que eso puede llegar a tener.
No, es que efectivamente las garrapatas que estaba estudiando este norteamericano las había comprado por internet.
¿Qué dices?
Sí, las venden porque en Birmania o Myanmar pues hay unos grandes depósitos, la población local los excava para ganarse la vida, y luego los ejemplares, según su interés aparente, pues va pasando por intermediarios y se ofertan a museos, etcétera. Pero muchos se venden en internet. Entonces, simplemente lo pagas y claro, te llega a casa. Ah. Y lo curioso es que nosotros nos dimos cuenta, y ahora mismo se están vendiendo algunas de estas garrapatas de la nueva familia en internet. Nos dimos cuenta de que era una familia no descrita hasta ahora. Uh-huh. Que era bastante primitiva y que había que dedicarle atención. Y lo que nosotros teníamos un poco de miedo, fíjate, es que otros investigadores hubieran comprado ejemplares de esta familia, otros ejemplares, y estuvieran ya describiéndolas. Teníamos un poco de miedo de que se nos adelantaran.
Claro, claro, y eso sienta un montón de... Eso sienta muy mal, ¿eh?
Es que nosotros, bueno, el equipo al que yo pertenezco aquí en España, nos dedicamos al estudio de insectos y otros artrópodos en el ámbar de España. Entonces, como aquí hay unas leyes de protección, todos los ejemplares se obtienen con excavaciones oficiales, todos los ejemplares luego son registrados y se encuentran en museos públicos españoles. Entonces, nosotros hacemos una investigación más tranquila porque nosotros tenemos un control de los ejemplares y de las colecciones. Pero cuando te interesa algo que ha salido en ámbar de Birmania, cualquier otro investigador puede tener esos ejemplares y puede adelantarse. Por ejemplo, los chinos están comprando mucho, extensas colecciones, porque tienen mucho dinero. Y bueno, si alguno se había reparado en la importancia de estos ejemplares, podía estar ya a punto de publicarlo.
Oye, ¿y por qué hay unas que le llaman las garrapatas terribles de Drácula?
Bueno, nosotros cuando vimos que era una especie nueva, le teníamos que poner un nombre.
Venga, ¿y le pusisteis las terribles de Drácula?
Sí, porque se puede poner un nombre aburrido o se puede poner un nombre más atractivo.
Sí, o goloso.
Entonces, uh-huh, como cuesta lo mismo, ¿me entiendes?
Claro.
Pues dijimos, pues se la vamos a dedicar al Conde Drácula, que es un famoso chupador de sangre.
Un chupóptero, efectivamente.
Sí.
Bueno, estamos hablando con Enrique Peñalver Moyá, es un crack, da gusto escucharle, está poniendo las calles con nosotros y fíjate, no me equivoco porque Jesús Maldonado o Enrique Roldán son dos ponedores que me están escribiendo ahora y me dicen, Pulpo, qué explicación tan bonita estáis dando ahora mismo del mundo de la garrapata, claro, y de la historia en general, yo creo, ¿no?
Pues muchas gracias.
Yo creo que hablar de dinosaurios tiene que ser una auténtica gozada. Son bichos, eran bichos enormes. Por ejemplo, el dinosaurio terópodo. ¿Cómo era este dinosaurio?
Bueno, los terópodos es todo un linaje de dinosaurios que tendrían una gran diversidad de especies y tendrían tamaños y morfologías un poco variadas, ¿no? Lo que nosotros hablamos aquí de un dinosaurio terópodo o de un dinosaurio emplumado es porque es lo único que podemos decir de esto. Es decir, nosotros hemos situado estas garrapatas en nidos de dinosaurios emplumados y luego la pluma, que tiene una garrapata enganchada, pues es simplemente una pluma. No podemos saber más del origen de esta pluma. Pero lo único que podemos decir es un dinosaurio emplumado.
Oye,
¿me entiendes? O
sí,
sea, no es un mamífero,
no es un
reptil, es un dinosaurio. Y luego, lo interesante es que por la edad del ámbar, sabemos que no era un ave moderna, porque todavía tendrían que pasar unos millones de años para que dieran origen a estos dinosaurios a las aves modernas actuales. Es decir, que el nido y esa pluma no eran de un ave actual, de un ave moderna, digamos.
Es alucinante. Enrique, mira, hay una ponedora que se llama Concepción Ocaña, me pregunta, sí. Pulpo, por favor, transmítele a Enrique si nos puede contar cómo se forma un ámbar.
Bueno, esto se puede ver incluso en un bosque actual de pinos. Luego, si vas a ciertos países como Nueva Caledonia o Nueva Zelanda, lo puedes ver en otros árboles gimnospermas, que son el género Agatis,
sí,
que sueltan mucha resina. Sencillamente es un árbol que produce mucha resina y produce masa de resina. Estas, claro, mientras están pegajosas, pueden atrapar todo tipo de insectos y otros artrópodos y quedan completamente encapsulados, cubiertos, de manera que los protege de la destrucción y de la descomposición.
¡Qué maravilla!
Luego esta resina cae al suelo, se queda en la hojarasca, puede incluso quedar durante más de 100 años enterrada, y en algún evento, pues por ejemplo un incendio que desmantela toda la vegetación y luego viene la erosión del agua, el caso es que los ríos al final acaban transportando esta resina hasta zonas de estuario cerca del mar, donde quedan enterrados en unos limos muy ricos en materia orgánica, y ahí ya se inicia todo un proceso de millones de años en el cual la resina se convierte en el ámbar. Y precisamente el otro día un físico, estuve yo en una comunicación, que ha estudiado el ámbar de España y ha llegado a la conclusión, desde un punto de vista de los físicos, que el ámbar es un vidrio envejecido.
Joder.
Es decir, la estructura que tiene es la de un vidrio envejecido, un vidrio sobre el que han pasado tantos millones de años que su estructura de incluye una serie de modificaciones en los enlaces de las moléculas, al igual que un vidrio de hace cientos de años.
Bueno, ya lo decían Los Secretos con esa canción de Sobre un vidrio mojado. ¿Eh? Le faltó decir cómo se convirtió ámbar, ¿verdad?
Sí. Bueno, nosotros encontramos estos depósitos y afortunadamente en el interior están las garrapatas, los insectos, las arañas perfectamente conservados.
¡Qué barbaridad! Pues Enrique Peñalver Moyá es un investigador español con mucho éxito que encima está poniendo las calles con nosotros y nos ha ilustrado fantásticamente bien. Enrique, tú sabes que ahora mismo te estoy dando un abrazo, ¿no?
Pues yo la verdad es que os agradezco mucho y os doy también un abrazo porque es muy, muy importante que la ciencia se difunda y que los medios de comunicación, tan importantes como es el vuestro, pues se preocupe por la ciencia y porque la ciudadanía la conozca, lo que son los hallazgos y
sí,
los descubrimientos.
Es verdad. Y nuestra comunidad de ponedores de calles te lo agradece. Hasta luego. Seguimos
Hasta
luego. En COPE. Seguimos poniendo las calles.
Yo creo que muchos mensajes de muchos los ponedores mensajitos. De calles. Vamos a leer alguno antes de que ya entre Miguel Ángel Almodóvar y nos cuente esas cositas que cuenta él siempre sobre comida.
Perfecto, pues mensajes como Toñina García Sánchez, que nos da los buenos días, dice que ya está terminando la jornada y que se va a coger 10 días de descanso, así que Toñina, ¿te vamos a poner falta o no? Nos vas a escuchar aunque estés de vacaciones, ya nos dirá. Mari Helen Gómez, buenos días desde Madrid. A las 6 de la mañana me levantaré para ir a trabajar mientras estoy desvelada total, pero bueno, estoy escuchando lo mejor de las ondas a estas horas.
Muchas
Un
gracias.
Fuerte abrazo para este equipo maravilloso. José Guillén Trigueros, buenos días, ponedores desde Sevilla. Fresquito, pero qué bien. A por el lunes. José Aldeguer Castaño, buenos días, ponedores. Acostado sin poder dormir, trabajar de noche es malo y cuando tienes el día libre, pues te pasas la noche en vela. Así que bueno, pues a escuchar la COPE.
Aquí hay mucha comprensión. Aquí lo que puedes encontrar es mucha comprensión, porque estamos todos igual.
Totalmente. Yo el viernes y el sábado estaba, vamos, que quería dormir y a las 3 de la mañana estaba como un búho.
Con lo cansada que estás durante todo el día, ¿verdad?
Totalmente.
Yo hay veces que digo, ¿cómo es posible que a las 7 de la tarde me estaba quedando dormida y a las 12 de la noche no puedo cerrar el ojo?
El reloj que tenemos ya interno que dice, no, tenemos que estar despiertos, sí. Pero no, quiero dormir. Te entiendo, José Aldeguer Castaño. Y Tomás Pereira Carretero dice, hola ponedores, terminando el turno de noche desde Higuera La Real, Badajoz, en una fábrica de envases de PET. Gregorio Muñoz, buenos días, ponedores. Estoy preparándome para ir a trabajar. Que tengáis muy, muy buen día. José Luis Campo Nieto, buenos días, ponedores, de Vigilancia en San Blas, Madrid. Gracias por vuestro programa. Saludos para todos. Y mira, Esperanza Ortega dice que hoy se le han pegado las sábanas.
Uy, Esperanza, qué pues, tarde escribes.
Sí, sí, sí que echaba yo de menos sus mensajes, pero dice que bueno, que a por San Lunes, que aunque se le han pegado las sábanas.
Con el
ya
cafelito,
está,
seguro.
Ya, exactamente, ya está a tope. Y don Perejil, buenos días, ponedores.
¿Qué tal?
Por
buenos
aquí,
días.
Haciendo un listado de las ocupaciones para esta semana. Saludos a los tres mosqueteros de la carretera, Peter Parla, Manu Getafe y Javier Alonso Pereira. Que tengáis un buen lunes todos. Muchas gracias, chicas.
Un saludo para todos. Ya sabes, puedes mandarnos mensajes a facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Y ahora sí, es la hora 5:41 de la mañana. Estamos poniendo las calles, pero como suele ser habitual, Miguel Ángel Almodóvar nos brinda dos alimentos de temporada en su sección. Almejas y berros, ambos en lo mejor de su temporalidad durante el mes de agosto. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Pues así es. En agosto, un puñado de almejas siempre está dispuesto para darle sabor, aroma y alegría a un arroz, a un plato de pasta, a un plato de verduras, a un pescado, incluso a una carne. Por otra parte, ya solitas, cocinadas al vapor y aderezadas con un poco de perejil y zumo de limón, se convierten en un plato memorable. Pero además de sabrosas, las almejas son muy saludables por su riqueza en hierro, en vitamina B12, cuyo déficit muy habitual, por cierto, en personas mayores, en personas que abusan del alcohol o que toman laxantes y antiácidos, un porcentaje enorme de la población, puede provocar fallos en la memoria, confusión y bajo estado de ánimo. En cuanto al hierro, una ración de almejas aporta toda la cantidad de este mineral que una persona sana requiere durante un día. Se trata, por tanto, de un alimento indispensable en la dieta de mujeres embarazadas, de personas mayores, de niños con problemas de concentración, de personas anémicas o de personas que me empinan el codo en exceso. Además, cocinadas al vapor y aderezadas con limón, ajo y perejil, las almejas son un alimento muy ligero, una ración aporta unas 44 calorías, y además es muy nutritivo, combate la fatiga y la debilidad al tiempo que mantiene el metabolismo más activo gracias a su riqueza en yodo. Y en cuanto a su pretendido potencial afrodisíaco, pues poco más que una leyenda, con alguna pequeña base científica gracias a su riqueza en magnesio y zinc, dos minerales que se supone favorecen la liberación de las hormonas que actúan en la libido. La cocina también es interesante para las almejas porque la carne es muy suave y por lo tanto se dispone para numerosas combinaciones, algunas tradicionales como la sopa de cebolla con almejas, los tallarines, el arroz o la merluza con almejas, las almejas a la marinera, hasta otras recetas ya más originales y novedosas como las almejas en salsa de almendras, a la parmesana o una ensalada temprana temprada de alcachofas y almejas. Pero también, ¿por qué no?, se pueden combinar con berros, que, como decías al principio, están en lo mejorcito de su temporada.
Pues qué bueno, pero vamos a saber qué nos aportan nutricionalmente.
Pues hay que decir de antemano que los berros los consumimos en cantidades realmente pequeñas, y esto hace que su valor nutritivo no tenga una enorme repercusión en la dieta. No obstante, se trata de una de las verduras más ricas en antioxidantes, como la vitamina C, el betacaroteno, provitamina A y la vitamina E. En concreto, un manojo mediano de unos 20 gramos de berros proporciona el 20% de la ración diaria recomendada de vitamina C para un adulto. Estas verduras, por otra parte, también son una fuente excelente de ácido fólico, por lo tanto, interesantes para embarazadas. Tienen, además, una cantidad apreciable en fibra, que contribuye al mejor tránsito intestinal y a evitar problemas que parece que son extremadamente frecuentes. Su característico sabor, además, amargo, picante al mismo tiempo, hace que esa planta sea excelente para mejorar la digestión, puesto que estimula las secreciones digestivas. En general, todas las verduras amargas. Por lo general, los berros se toman crudos en forma de ensaladas, porque frescos son más nutritivos, igual que cualquier otra hortaliza, a excepción quizá, evidentemente, de la zanahoria. En el proceso de cocción, todas pierden parte de las vitaminas y minerales, y por ello una opción es que se pueden emplear, para que, lógicamente, no exista esa pérdida de nutrientes, es o tomarlos crudos o tomarlos cocinados al vapor. Las hojas de berro sirven, además, para decorar y dar sabor especial a ensaladas, bocadillos, salsas. Se pueden utilizar como acompañamiento de carne, pescados y platos de pasta y arroz, y en otros casos se utilizan únicamente como condimento para sopas y para cremas que pueden ser frías.
Bueno, pues dos productos típicamente del mes de agosto que recomendamos vivamente antes de continuar poniendo las calles: almejas y berros. Y a las 5:46 de la mañana, ya sabes que en este mes estamos poniendo reposiciones de la del pulpo, hemos elegido las mejores de la temporada. Vamos con ella, disfrútala.
Y ahora lo que toca es darle la del pulpo a Carlos Herrera. Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Ayer me acordé mucho de ti porque me hice una infusión de jengibre con limón que te lo tienes que preparar en casa.
¿Ah, sí? ¿Eso va bien para qué?
Pues el tema de lo que viene siendo el gargajo en la garganta.
¿Ah, sí?
De verdad, o sea, y además te calma.
Jengibre
mucho.
Con limón.
Jengibre con limón, lo pones a cocer unos 7 minutos desde el punto de ebullición, lo reposas 3-4 minutos, luego te lo pones en un vaso con un poquito de miel. Y tan ricamente, y pica. A ti que te gusta el picante, te va a gustar mucho esto.
Ah, qué bueno.
Un día te lo voy a hacer aquí para desayunar.
Muy bien, muy bien.
De verdad que bien. Oye, Herrera, hoy vamos a acordarnos de una gran canción, de mis favoritas, por cierto, de los Beatles. Esta canción es maravillosa, ¿eh?
Maravillosa, maravillosa.
Hace 48 años, esta canción, un día como hoy, era número uno.
Disappear. I've seen that road before. It always leads me here.
Maravillosa canción. Tiene además un intermedio.
Sí.
Un intermedio orquestal que es soberbio. Soberbio.
Es una canción que aparece en un disco. Que precisamente estaban prácticamente desapareciendo ya los Beatles, pero esta canción tiene esa magia que además configuraba un disco prácticamente redondo en cuanto a la composición de sus canciones. Estaba el Get Back, estaba el Across the Universe. Es un disco muy bueno de los Beatles.
Hombre, me parece poco todo lo que has dicho.
Hombre, claro, es que hay tres obras que cambian también un poco el estilo de entender a los Beatles. Y encima, insisto, es que estaban desapareciendo.
Pues ya ves tú, ahí lo tienes, ¿eh? Maravilla de las maravillas.
Qué gran suena, canción, además. Sí, suena muy bien. Es que prácticamente nos podemos tirar todo el año recordando algo de los Beatles que hayan hecho en el día que se esté desarrollando, ¿eh?
Y además fíjate que sigue sonando bien, ¿eh? No suena antiguo.
Claro.
¿Esta canción tiene cuántos años?
48 años.
Bueno, pues ahí lo tienes.
No. 48 años. Y hoy la recordamos. Un 13 de junio de 2018, pues 13 de junio del 70, esta canción alcanzaba el número uno en el Billboard americano. Grandes los Beatles. Hoy quiero recordar, Herrera, yo no sé si tú eres de los fans de Alanis Morissette.
Sí, más o menos.
Más o menos. Bueno, yo creo que esta mujer tiene grandes canciones, esta canadiense que vendió millones y millones y millones de discos, que tiene 4 premios Grammy con este disco y que tiene una trayectoria musical que está bastante bien. Esta canción es muy buena. Grammy a la mejor artista revelación en el año 1995.
¿Ves? Esta es la parte que me gusta menos de Alanis Morissette.
Ajá.
Cobrazo gordo.
Un cobrazo importante. E incluso esta baladita, por ejemplo, que da mucho calor y mira, mira qué voz de terciopelo.
Sí, esta es la parte más interesante.
Perfecto. Voy a apuntar esta expresión de cobrazo gordo.
Cobrazo muy gordo.
Sí,
muy
esta
gordo.
Me la voy a apuntar para esta canción que, fíjate, en cadena 100 para nosotros será una de las mejores de Alanis Morissette.
Bueno, pues,
hoy además estamos de cumpleaños de una persona que perfectamente se podía haber dedicado a otra profesión. Ella nació en México, pasó sus primeros 10 años allí. Hoy es el cumpleaños de Olvido Gara, o lo que es lo mismo, Alaska. ¿Cuántos años crees que cumple si realmente la cifra es oficial?
No sé.
Es difícil, ¿eh?
Es difícil, porque bastante tengo yo con cumplir los que cumplo. No sé.
Más o menos. Más de 50, menos de 50,
sí,
60.
Sí, yo creo que tiene mi edad, un poquito menos, ¿no?
Tiene 55 años, cumple
sí,
hoy.
Sí, por eso.
Justo, 45 sí. Añitos. Pues fíjate.
45, esta, no 50.
55, perdón, 55.
Es.
Esta mujer empezó en Caca Deluxe, luego formó los Pegamoides, más tarde Alaska y Dinarama, y luego actualmente está con el proyecto de Fangoria. Hombre, musicalmente esta mujer ha aportado mucho a la música en ese país, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy de acuerdo mucho. Y nos ha dado grandes momentos, ¿eh?
Sí. Pues ya han pasado 46 años de la muerte de Clyde McFather, ni más ni menos que, yo creo que una de las piezas fundamentales de los Drifters, una banda musicalmente súper importante en la década de los 60 y los 70, ¿eh?
Hoy me estás poniendo cosas raritas, ¿no?
Bueno, sí, cositas especiales, sí. Cositas que se salen un poquito de lo normal,
sí.
Un poquito que dices, venga, yo te digo, pues toma. ¿Qué mano derecha tienes para decir que me vas a pedir un Almax en nada, ¿no?
Sí, bueno. No, a ver, oye, los Drifters tienen un minutito, sí.
Bueno, tienen buenas canciones, hombre.
Sí,
yo
sí,
creo,
un minutito.
Un minutito, bueno, llevamos 40 segundos, ahora te doy estos 20 también. Y con esto te dejo de poner las calles. Herrera, te mando un abrazo fuerte, ¿eh?
Bueno, con esta repetición de la del pulpo llegamos al final. A las 5:54 nos despedimos, pero mañana volvemos a poner las calles a partir de las 4. De momento, te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.